Génesis capítulo 42 en sus Biblias. Quiero iniciar con la pregunta. Vamos a tomarnos un momento antes de llegar a Génesis 42 y 43. De hecho, vamos a leer la lectura, tener la lectura a medio mensaje. Quiero iniciar con la pregunta: ¿cómo se siente? Y uso esa palabra sentir. ¿Cómo se siente cuando usted sabe que va a ser probado? Cuando alguien le dice que le va a poner a prueba. ¿Cuál es su reacción instintiva? Para algunos de ustedes pudiera ser emoción. Para ambos de ustedes puede ser algo emocionante, como cuando alguien dice, va a haber un examen. Imagínense esto en maneras concretas. Está en clase y el examen dice, el material que voy a cubrir va a estar en el examen. Y algunos están pensando, adelante, estoy puesto para la prueba. La búsqueda del conocimiento le llena de emoción y no puede esperar a aprender y memorizar y luego destruir el examen con su conocimiento, respondiendo las respuestas correctas. Ese es el reto. O pudiera haber aún unos cuantos de ustedes disfrutar del reto, pero aún el ser expuesto a la ignorancia, aún las cosas que no sabe. Sí, quiero saber qué es lo que no sé. Y el examen me va a ayudar a saber qué es lo que no sé. Eso es emocionante para mí, aprender más de lo que no sé, para que pueda saber más. Así que para algunos de ustedes hay un poco de emoción, sea en una clase o en el campo atlético, campo de juego. Si va antes del entrenamiento de la temporada, vas a ser evaluado, dice el entrenador. Va a haber exámenes de evaluación de habilidad. O si es músico, va a haber un recital y su presentación va a ser evaluada. A algunos les gusta esto. Hay algunos otros que no les gusta. Esa palabra examen, prueba. Va a haber una prueba, un examen. Puede llenarle de temor, de ansiedad. Algunos batallan con lo que se llamaría ansiedad del examen. Sabe que viene un examen, oye esa palabra. No está emocionado. Hay un temor instantáneo de fallar, de dificultad en concentrarse. Y esta cosa de que quiere huir, quiere cortar su mente y alguna vez se ha desmayado, ha estudiado y está listo con su lápiz número 2 y no puede ni acordarse de su nombre. Todo se pone en blanco. Si ha tenido esta experiencia en el pasado, hay un efecto de nieve, de una bola de nieve que rueda, que va en aumento, donde el temor de que esto vuelva a ocurrir crece y lo hace peor. Aún a veces hay efectos físicos con esta ansiedad, síntomas como dolor de cabeza, diarrea, se le acorta el aliento. Lo que hace la experiencia de tomar el examen, algo bonito, ¿verdad? Hay un sentido de inutilidad, que no importa cuánto me prepare, nunca va a ser suficiente. No va a ser suficiente. Nuestra responsiva a la idea de los exámenes es forjada por muchos de estos factores, por experiencias pasadas, sean éxito o haber fallado. También es forjado por el alcance del examen. Si no hay fronteras claras, o límites claros para el examen, este puedo llenar algunos de tipo de examen estandarizado donde el cielo es el límite de las preguntas que le pueden hacer. A algunos les gustan estos exámenes porque no se puede estudiar. Si trueno, trueno. Pero para algunos esto les causa temor, por esto, porque no hay manera de prepararse. Parece tan grande, tan sobrecogedor. El otro factor que alimenta esto es la actitud del que pone el examen. Si no está convencido que la persona que está dando el examen tiene su bienestar en mente, usted piensa que quieren humillarlo, que quiere hacerle una engañarlo con sus preguntas, quiere mostrarle cuán estúpido es usted. Esto obviamente va a afectar su punto de vista de los exámenes. Confía en las intenciones del que está dando el examen. Con todo esto en mente, ¿qué si la vida es un examen? Y Dios es el que está dando el examen. La Biblia, de hecho, comienza con una prueba. Dice, en el principio creó Dios al hombre y a la mujer. Y por lo tanto, los seres humanos son exaltados en el sentido de que somos hijos de la realeza. El rey nos creó a su propia imagen, pero también nos llena de humildad en el hecho de que no somos el rey, no somos el creador. Pero como todo buen rey, el rey pone a prueba a sus hijos. El rey pone a prueba a sus hijos. Y vemos este examen ocurriendo rápidamente en Génesis 2, 16, 17, cuando Dios le dice a Adán y a Eva: mas del árbol, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, hablando del árbol de la vida, sin límite. De todo árbol del huerto, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué está diciendo Dios ahí? Dios está diciendo, yo soy el que define lo que es bueno y lo que no es bueno. Yo soy el que da el examen. Tú tomas el examen. Pero en el siguiente capítulo todo comienza a ponerse de cabeza, porque a Adán y Eva se les dijo que ejercitaran dominio sobre las bestias del campo, y ahora la serpiente viene en la forma de una bestia del campo y ejercita dominio sobre ellos y comienza a guiarlos a cuestionar la bondad de Dios. Dice, no, si tú comes de ese árbol, de ese fruto, no vas a morir, de hecho vas a ser como Dios. Vas a tener las respuestas al examen, no más que eso. Tú vas a hacer las respuestas al examen. A ti te toca decidir lo que es bueno y malo. Ya no vas a ser examinado. Tú te vuelves el que hace el examen. Y Adán y Eva creyeron esto y comieron. Y la mujer vio el árbol y vio que era bueno. Quería definir independientemente de Dios lo que era bueno y lo que era malo. Lo mismo con Adán. Y hubo una rebelión de los hijos del rey. Todo se reversó, lo llamamos la caída, porque en ese momento los hijos del rey no querían ser meramente hijos del rey, querían ser el rey, querían definir lo que era bueno separados de Dios. No querían ser examinados, querían examinar. Y vemos esto vivamente a través de la historia de Israel. Poco después de que Israel salió de Egipto milagrosamente y llegaron a Meriba, y Éxodo 17 dice, y llamaron lugar Meriba por la rebelión y porque cuestionaron a Jehová, ¿está Jehová con nosotros o no? Está ahí la pregunta. Si Dios está con nosotros, Él va a hacer esto. Él no está haciendo esto. Por lo tanto, o no está con nosotros, o no es un Dios bueno. Y están batallando y peleando entre sí mismos. La estrategia primordial de Satanás es sembrar mentiras. El pecado es bueno. Te estás perdiendo de algo. Dios es malo. Él te está impidiendo que tengas algo. Y los exámenes revelan lo que de veras creemos. En el hebreo hay tres palabras primordiales para examen. Palabras hebreas para examen. Gregory Smith nos da una comparación útil para que podamos ver los varios significados. La primera palabra puede ser traducida autenticar. La segunda palabra pone el acento en la refinación. Y la tercera palabra para revelar. Y podemos ver de esta imagen aquí, cada palabra tiene su propio sentido único, pero las tres palabras son traducidas probar, porque probar bíblicamente tiene la idea de autenticar, de refinar o de revelar. El examen es revelatorio, refinatorio y transformatorio. Tenemos esto en Deuteronomio 8, versículos 2 y 3, cuando Israel estaba en el desierto siendo testado y dijo Moisés: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, no para humillarte, pero para traerte humildad, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Ahí está la parte de revelar y de verificar si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber. Aquí está el afinamiento, el aspecto transformador, que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová. No pase esto por alto. Mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Recuerda el árbol de la vida, del conocimiento del bien y del mal. Si comes de esto, vivirás. Si no comes de esto, si comes de esto, morirás. Si no comes de esto, vivirás. El hombre vive por la boca, las palabras que salen de la boca de Jehová. Jehová no tienta a sus hijos, Dios no los tienta, pero sí los prueba. Y su meta nunca es humillar, avergonzar o desalentar. Su meta es autentizar, refinar y revelar. Es un buen maestro y tiene buenas metas en mente. Con este trasfondo, Génesis 42 y 43... es una historia de examen. 42 y 43 solo cubren la mitad, así que vamos a regresar la próxima semana, con el favor de Dios, y cubrir el 44 y el 45. A propósito, estamos tomando secciones grandes para poder abarcar la historia entera y no perdernos del punto. Así que denme un poquito de trasfondo si acaba de entrar a este estudio con nosotros. José está rigiendo en Egipto. En su pasado, hace 22 años, sus hermanos abusaron de él, le abandonaron, trataron de matarle, lo vendieron en esclavitud, que es como acabó en Egipto. Desde entonces, por supuesto, ha experimentado pérdida intensa, sufrimiento, esclavitud, soledad, tentación sexual, y en el proceso, este joven, a quien conocimos en Génesis 37, quien era un niño malcriado, ha sido transformado en un líder sabio y humilde en Egipto. La prueba y el examen lo transformó. Y ahora está parado ante sus hermanos, quienes se presentan en Egipto para comprar grano, trigo. Y estos mismos hombres, ya hombres grandes, que le trataron tan horriblemente, le vendieron por dinero, trataron de matarle, destruyeron su vida, si pudiéramos pensarlo así. Estos mismos hombres están parados delante de él y sus vidas están en las manos de él. Al escuchar esta historia, en Génesis 42 y 43, escuche temas como reconocer, dense cuenta de qué es lo que José conocía que ellos no conocían. El tema de los sueños vuelve. La idea de probado para verificar, a ver si pueden escuchar ese tema. Y vea cómo los hermanos, quienes son caracterizados por temor, se mueven hacia la paz. A medida que Dios prueba y transforma esta familia dividida y disfuncional. Génesis 42 y 43. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que vendían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, y vendía quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José, y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, y los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente, y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo, espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron, no, señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimento. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos dos hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. Y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros, y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros. Y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos y volved, id, y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado con nuestro hermano. Pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije no pequéis contra el joven y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló. Y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y volviesen el dinero de cada uno de ellos poniéndolo en su saco y les dieron comida para el camino y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno, en el mesón vio su dinero que estaba en la boca de su costal y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, hielo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Y venidos a Jacob, su padre, en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo, aquel varón, el señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra. Y nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos dos hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no parece y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad. y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que el saco de cada uno estaba el atado de su dinero, y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre dijo, Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano y yo lo devolveré a ti. Y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. El hambre era grande en la tierra. Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para vosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviareis a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no le enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel, ¿por qué me hicisteis tanto mal declarando al varón que teníais otro hermano? Y ellos respondieron, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y nuestra familia, diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría, haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta, si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre, pues si no hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto dos veces. Entonces Israel su padre le respondió, pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra de vuestros sacos, y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, llevad en vuestras manos el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales, quizá fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano, y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios Omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro hermano, vuestro hermano, y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín y se levantaron, descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a esos hombres y degolla una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo y los llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos ha traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y hablaron a la entrada de la casa. Y dijeron, ay, señor nuestro, nosotros en realidad, de verdad, descendimos al principio comprar nuestros alimentos. Y aconteció que cuando llegáramos al mesón y abrimos nuestros costales, y aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos devuelto a traer con nosotros. Hemos también traído a nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Él les respondió, paz a vosotros, no temáis vuestro Dios. El Dios de vuestros padres os dio el tesoro de vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó Simeón a ellos. Y llevó a aquel varón a los hombres a casa de José y les dio agua y lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon al presente entre tanto que venía José a mediodía porque habían oído que allí habría de comer pan. Y vio José a casa y ellos le trajeron el presente que tenían en sus manos dentro de la casa y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces les preguntó José cómo estaban y dijo, vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien, vive todavía? Y ellos respondieron, bien, va a tu siervo, nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar y entró en su cámara y lloró allí y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo, poned pan. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Notemos algunas observaciones de esta historia. En primer lugar, Dios es quien está escribiendo la historia. Esta pequeña historia es parte de una historia inmensa. Y quiero resaltar varias cosas que muestran esa conexión con la historia grande. En primer lugar, cuando Jacob envió a sus hijos buscando alimento, note que dijo en el versículo 2 del 42, para que podamos vivir y no muramos. Piensen árbol de vida hasta el jardín del Edén. Esta misma afirmación es usada por José en versículos 18 y 20 para que vivan y no mueran, separados por varias afirmaciones. Y Judá lo repite en el versículo 43, versículo 8, para que vivamos y no muramos. Esta es la búsqueda por el árbol de la vida. Cuando José recordó los sueños. Eso también es una conexión inmensa a la historia de Dios, porque recuerde, José era un joven cuando experimentó estos sueños y ahora, 22 años más tarde, está viendo el resultado de estos sueños, la realización de estos sueños delante de sí. ¿Quién más podría hacer esto más que Dios? Así que Dios es presentado como el hacedor primordial y sus propósitos son presentados como misericordiosos, no vindicativos. Notemos un ejemplo que creo que es hermoso, versículo 14 del capítulo 43, cuando Jacob, también conocido como Israel, tiene temor de enviar a sus hijos a Egipto por temor de que Benjamín nunca regresará. Y cede y reconoce que tiene que hacerlo, pero ora una oración en el 14, y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, el Señor de la tierra. Si a usted le gusta escribir en su Biblia, subraye misericordia, porque salta al versículo 30, porque si salta al versículo 30 en la casa de José en Egipto, entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de sus hermanos. Esa palabra, se conmovieron sus entrañas, es la misma palabra de misericordia en el hebreo. La oración de Jacob fue contestada, pidió misericordia, oró misericordia y sus hijos recibieron misericordia y José oró, lloró por sus hermanos. Dios está escribiendo esta historia. En segundo lugar, José está probando a sus hermanos. Ahora, cuando José recordó los sueños, mientras que sus hermanos estaban delante de él, debió haber experimentado una inundación de emociones diversas y conflictivas. Imagínese, 22 años después de ser vendido como esclavo en Egipto. Su primera responsiva puede haber sido, vaya, eso es lo que esos sueños significaban. Dios está haciendo algo. O tal vez la primera responsiva puede haber sido, oh, acaba de decir el capítulo anterior que el sufrimiento en la casa de su padre había sido eliminado de su mente. Dios le había permitido sacarlo de su mente y ahora todo vuelve inundando su mente. Ahí están sus hermanos, las personas mismas que le trataron horriblemente, que buscaron matarlo y luego lo vendieron. Así que piensa rápidamente, les acusa de ser espías. Versículo 10. Ellos dicen ser hombres honestos, no espías, tus siervos. Así que José, pensando de pie, diseña una prueba, versículos 15 al 17, y lo describe como una prueba para verificar su reclamo de ser hombres honestos. Y señala los detalles específicos del versículo 18 del 42. Les dijo, haced esto y viviréis. Ahí está esa vida de nuevo. Porque yo temo a Dios. Si sois hombres honestos, uno de sus hermanos permanecerá encarcelado y el resto vaya y traiga alimento para su casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Esta prueba tenía dos aspectos, como veremos al desarrollarse la prueba. Está probando su lealtad de hermanos. Dicen que tienen otro hermano. Recuerde, Benjamín es hermano completo de José, medios hermanos de todos los demás. Él quiere saber, ¿en verdad van a tratar a Benjamín con equidad como no me trataron a mí? Está probando su lealtad de hermanos. ¿Olvidarán a Simeón aquí en la cárcel como me dejaron a mí? En segundo lugar, está probando su integridad. Puso el dinero de vuelta en sus bolsas porque está probando su integridad económica. ¿Qué van a hacer con ese dinero? ¿Ven cómo la prueba está diseñada específicamente con sus propias fallas? Habían mostrado gran deslealtad a Moisés, abusando de él y vendiéndole como esclavo. Habían mostrado falta de integridad, vendiendo a su hermano, tomando el dinero para sí y luego mintiéndole a su padre sobre lo que les había ocurrido. Así que José diseñó una prueba a la par de sus fallas. Algunos intérpretes suponen que José está buscando venganza, que sus motivaciones son malignas, pero yo no veo esto en absoluto. En primer lugar, si José quería dar venganza, ¿qué habría ocurrido cuando sus hermanos estaban delante de él? Una palabra de parte de José y todos ellos estarían muertos. Una palabra corta en egipcio y todos estarían muertos o serían tomados como esclavos, como él fue tomado como esclavo. Alguien que quería vengarse, especialmente en el poder, en el lugar, la posición de poder de José, fácilmente lo podría haber hecho. ¿Y quién le habría retado? Jacob, el viejo con su bastón. No habría nada que nadie pudiera haber hecho si él hubiera querido venganza. No se trata de venganza, ni siquiera se trata de perdón. Podemos ver de parte de la ternura de José que su corazón está en una postura de perdón. Ahora, no puede transactar el perdón porque no se han arrepentido y no la han pedido. Esto tiene que ver con si son dignos de confianza. Esto tiene que ver con personas que han mentido y han hecho cosas malas, ahora dicen ser hombres honestos. Y José simplemente pone una prueba. Como dice Bruce Waltke, las tácticas de José son duras, pero sus emociones son tiernas. Este es un cuadro hermoso de amor fuerte, amor duro. José está probando a sus hermanos. En segundo lugar, los hermanos de José están siendo probados y transformados. Esta sección de la historia comienza en el capítulo 1 del capítulo 42 con los hermanos viéndose unos a otros. No le encanta esta imagen, hombres maduros en batas viéndose unos a otros. Y el papá les dice, ¿qué están haciendo? Hay un hambre. Son hombres grandes que tienen familias que apoyar. Sus familias se están muriendo de hambre y ustedes están nomás parados viendo. Vayan, saquen sus mulas y vayan a Egipto y compren trigo, alimento. Los hermanos no se ven muy bien al comenzar esta sección, pero al desarrollarse la historia, vemos múltiples señales de que están cambiando. Déjenme mostrarles algunos ejemplos. 42:21, admiten su pecado. En verdad, somos culpables. Eso es inmenso. Capítulo 42, versículo 28, reconocen a Dios. ¿Qué es esto que Dios nos ha hecho? Parece un poco fatalístico, pero al menos por primera vez están reconociendo a Dios. Número 3, toman responsabilidad por Simeón. 42:37, aún Rubén tiene un plan. Si yo no regreso con Simeón y con Benjamín, tú mata a mis dos hermanos. ¿Ese es un plan tonto? Jacob, si pierdes dos más hijos, puedes matar dos nietos. Bien pensado, Rubén. Era un plan tonto, pero al menos está pensando, toma responsabilidad. Está moviéndose en una dirección mejor. En cuarto lugar, protegen a Benjamín, 43:8. Judá tiene un mucho mejor plan. Envíale conmigo para que vivamos y no muramos. Judá está citando a su padre. Recuerda al principio de la historia, Jacob dice, para que vivamos y no muramos. Y ahora Judá está diciendo esto, envía al muchacho conmigo para que vivamos y no muramos. Esta es un gran movida en una dirección correcta, adueñándose de la responsabilidad. Protegen a Benjamín, regresan el dinero, 43:21, el dinero que fue regresado en sus bolsos, lo regresaron y más, diciendo, esto no es nuestro, demostrando integridad. Y finalmente, la clave, 43, versículo 9, como mencioné, se sacrificaron a sí mismos, específicamente estoy pensando en Judá. Judá dije, y yo te respondo por él, no mates a mis hijos, a mí me pedirías cuenta si yo no te lo vuelvo a traer. Seré culpable delante de ti para siempre. Nota esta transformación magnífica, como escribe Gregory Smith, 22 años antes. Judá ingenió la venta de José a esclavitud. Ahora está preparado para ofrecerse a sí mismo como esclavo, para que el otro hijo de Raquel, Benjamín, pueda ser libre. 22 años antes estuvo con sus hermanos y calladamente observó mientras que la túnica ensangrentada que le habían traído a Jacob volcó a su padre en angustia. Ahora está dispuesto a hacer cualquier cosa para que su padre no sufra de la misma manera. Este es un cuadro hermoso. Judá se vuelve un cuadro hermoso de Jesús, quien de hecho está en la línea de Jesús, diciendo, yo me presento a mí mismo como un sacrificio. Mi vida es un sacrificio para que ellos puedan vivir. Desarrollaremos esto más al avanzar. Pero es un tipo de Jesús. Es un tipo de la transformación a medida que Dios está transformando a Judá. Y Dios está transformando esta familia, una familia caracterizada por tensión y temor y dificultades. Ahora se está moviendo hacia la paz. Tenemos un gran vistazo de esto al final del versículo 43. Versículo 33. Ya están en casa de José esperando la comida y tienen temor. Y le preguntaron ¿qué va a pasar aquí? ¿Sabes? El dinero que fue puesto en nuestros costales no era nuestra decisión. y alguien más lo puso ahí. Me hubiera gustado estar ahí para esa conversación a través de un intérprete, pero el encargado, aparentemente discipulado por José, le respondió: paz a vosotros, no temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. ¿Qué palabra cree que esta palabra paz es en hebreo? Shalom. Shalom a vosotros. Esa palabra más amplia de paz, shalom, en salud y bienestar, bendición, paz sea a vosotros. Hay mucho más aquí y continuaremos la próxima semana. Pero al terminar, quiero hacerles varias preguntas para que estén pensando más acerca del examen. En primer lugar, ¿estará usted dispuesto a darle gracias a Dios por las pruebas? Piense usted en ello. Sé que suena como una locura. No estoy nada más hablando de soportar la prueba. Estoy hablando de que si usted, aún antes de salir de esta sala esta mañana, le dará gracias a Dios por probarle, por la prueba. Esto me llamó la atención hace varias semanas. Estaba siendo probado a través de una defensa verbal, a través de unos profesores que admiro grandemente. Y al hacerme preguntas, además de las del temor normal, no quiero dar respuestas tontas, de veras me llamó la atención qué privilegio era ser examinado por ellos. Son personas muy, muy ocupadas que escriben muchos libros y enseñan y están tomando tiempo para interrogarme a mí. Y tanto temor como me causaba era también un tema, una cosa que causa humildad, ser probado por alguien, cuando sabes que su meta es una buena. Pero más tarde pensé, Dios está haciendo esto en bases regulares y nunca le doy gracias por ello. La persona más grande del universo, infinito en sabiduría, está haciendo exámenes a mi medida, sus hijos, para sus hijos. Dice la Biblia que una de las evidencias de ser hijo de Dios es que Él nos pone a prueba. ¿Está usted dispuesto a darle gracias? Yo sé que mi corazón está dispuesto si salgo bien en el examen. Estoy dispuesto a darle gracias si veo un moñito después de la prueba y, oh, esa es la razón por qué me estabas probando. Se ve maravilloso. Esa es una buena historia que poder relatar. Salí bien de ese examen. ¿O hace sentido? Pero, ¿qué si usted está en medio de un examen ahorita que no se ve muy bien? No hace sentido total. ¿Está usted dispuesto a darle gracias por el examen? Eso es lo que Santiago 1 está hablando. El dolor no es el punto del gozo, pero el hecho de que su padre, que da buenos dones y da buenos exámenes, amorosamente le está amando y demostrando que usted es uno de él, al refinar y autentizar y transformarle en medio del examen, en medio de la prueba, ¿le dará gracias? Lo que acabamos haciendo, al igual que Israel, volteamos esto. No voy a dar gracias hasta que yo tenga respuestas. Yo quiero ser quien da el examen. Esto vuelve justamente al examen, al jardín. Israel repetidamente hizo esto. ¿Quiere ver un ejemplo vívido? Salmo 78, versículo 18. Dice, y pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Sus deseos eran más importantes que sus pruebas. Versículo 41, dice, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Versículo 56, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como un arco engañoso. Usted dice, yo no quiero hacer esto. Una de las mejores maneras de no hacer esto es dar gracias a Dios por sus pruebas. En segundo lugar, ¿está usted bien con no tener todas las respuestas? Algunos de ustedes dicen, yo estoy bien con el examen siempre y cuando yo sepa qué es lo que viene en el examen. Y sin embargo, muchos de nosotros estamos viviendo vidas o estamos en un lugar en nuestras vidas similar a la de los hermanos de José. Puede imaginar el lugar donde están. Están siendo presionados por su padre. Vayan a Egipto, traigan trigo. Vayan a Egipto y consiguen trigo. Y ahora están siendo presionados por quien quiera que sea este señor de la tierra, el segundo de Faraón. No saben que es José. Vayan a Jacob y traigan a Benjamín. Así que vuelven allá. Y a Jacob ahora dice, no se van a llevar a Jacob. Vayan a ellos y traigan grano. Y son como bolas de ping pong, golpeados de un lado a otro. A veces se siente así, no puedo hacer nada bien. Y ciertamente no voy a hacer a todos contentos en esta situación. Es nada más asunto de quién va a quedar desalentado. No sabían qué es lo que estaba pasando. Y a veces Dios diseña exámenes para nosotros que requieren que confiemos en Él cuando no tenemos todas las respuestas. ¿Puede usted imaginar si los hermanos dijeron, olvídalo, Señor de la Tierra? No, ya no vamos a jugar este juego. Nos vamos a quedar aquí hasta que tú digas qué está pasando. Se hubieran vuelto parte de las pirámides, fósiles, bajo una piedra grande. Ese habría sido el final. Tenían que humillarse a sí mismos y decir, no sé qué es lo que está pasando, pero vamos a hacer lo que sigue. El paso siguiente, y Dios les guía paso a paso. Necesitamos una teología más rica de incertidumbre, y esto nos es difícil. Parece que nuestros hermanos y hermanas mayores, especialmente en el país, en el sur, parecen tener esto bien. Si notan, muchos de los cantos tenía que ver con incertidumbre e ignorancia, desconocimiento. Había un miembro de mi familia, aparte de una iglesia en las montañas de Carolina del Norte, decía que prácticamente todos los domingos era sobre lo que no sabemos ahora, pero vamos a cruzar el Jordán pronto. Ese era el rango de la teología. Y podemos reírnos al respecto, pero creo que nos hemos ido muy lejos al otro extremo. Como los himnos del sur, el film más lejos, sabremos todo acerca. Lo siento, la estoy matando. Más lejos, adelante, entenderemos el porqué. Aliéntate, mi hermano. Vive en la luz del sol. Todo lo entenderemos a la larga. Es un canto divertido, pero hay una teología rica en esto, una teología de incertidumbre. No sabemos todo al respecto. Y mientras más piensas que sabes todo al respecto, pueda mostrar cuán ignorante eres. No siempre entendemos por qué. Nuestras respuestas no son siempre las respuestas correctas. Pero sí entenderemos, y de lo que habremos, de lo que está hablando allí no es incertidumbre moral, ese canto, pero está hablando de que cuando estás en medio de una prueba, si viéramos otros de los versos, en medio de la prueba no vas a tener todas las respuestas de inmediato. vas a sentirte como Job. Te sentirás como los hermanos. ¿Confiaremos en Dios y nos mantendremos calmados cuando no sabemos? ¿Y finalmente nos regocijaremos en lo que sí sabemos? ¿Estamos dispuestos a regocijarnos en lo que sí sabemos? La prueba de tentación más poderosa en el Nuevo Testamento es la tentación de Jesús. Fue guiado por el Espíritu al desierto y ayunó por 40 noches y 40 días. Y Satanás vino a él y le dijo, con una palabra, toda la comida que quieras comer, esa piedra se convertirá en pan. Pan calientito. Y puede imaginar a Jesús, 40 días y 40 noches, tal vez tomando un poquito de jugo de algún nopal o cactus en el desierto, pero estaba sin comida, estaba ayunando. Cuando yo ayuno por un día, el mundo me da vueltas. Puede imaginar 40 noches y 40 días, todo dentro de él deseaba alimento. Satanás le ofreció una comida con una palabra. Y Jesús respondió. De hecho, regresó al pasaje de la prueba del desierto en Deuteronomio y citó, el hombre, no solo de pan vivirá el hombre, piense árbol de vida, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él está diciendo, no importa cuánto fantasía acerca de pan, lo que va a sustentar la vida no es lo que entra en mi boca, sino lo que sale de la boca de Dios. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba aferrándose a lo que sabía. No sé cómo voy a librar esta prueba, no sé cómo voy a sobrevivir sin comida, pero yo sé que cuando Dios habla es vida y me voy aferrando con lo que Él dijo. Me voy a aferrar con quién es Él. Cuando todo lo demás está dando vueltas. ¿Qué promesa específica estaba pensando? No sabemos, pero sabemos que lo último que escuchó de su padre en Lucas 3 y en Mateo 3 fue que, ¿recuerda? Las palabras habladas en el bautismo. Tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Russell Moore lo dice de esta manera, Jesús estaba dispuesto a morirse de hambre en lugar de comer a la mesa de los demonios o de las mentiras, todo el tiempo convencido que su Dios podía extender una mesa delante de sus enemigos. En otras palabras, Jesús escuchó la voz de su Padre y creyó las palabras, tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Esas palabras invisibles eran más fuertes para él que el rutir de su estómago. Estaba aferrándose a lo que sí sabía y alabando a Dios por ello. Y le diré, nunca pasaremos un examen, nunca sobreviviremos la prueba, a menos que estemos dispuestos a creer en lo que Dios dice. Cuando todo lo demás está gritándonos lo opuesto, nos aferramos a lo que sabemos. Oremos. Padre, si nuestra identidad está atada a un examen, fallaremos. Tiene que estar atada nuestra identidad a ti, al igual que Jesús. Su identidad estaba aferrada al hecho de que Él era amado por ti. Él es amado por ti. Y Padre, Señor, este tipo de confianza le habilitó a Él a ir a la cruz, a sufrir la más grande prueba para salvar nuestras almas. Y tú nos llamas a esta misma confianza, porque tú, donde tú hablas por el sacrificio de Jesús, hablas amor a nuestros corazones, y debido a este amor somos más que vencedores a través de aquel que nos amó. Así que, Señor, tú nos conoces, tú sabes cuán débiles somos como cristianos americanos, adictos al confort, no hacemos bien con exámenes, no estamos bien con exámenes. Queremos alivio más que te queremos a ti. Así que yo pido, oro por tres personas específicas, aquellos que no te conocen y no conocen tu examen, que van por la vida sin darse cuenta que tú eres el Rey, que nos hemos revelado, que tú te has movido hacia nosotros, no en ira, sino en amor. Por favor, abre los ojos de los que están desconociendo el hecho de que tú eres Rey. No es nuestra prueba probarte a ti o nuestro trabajo definir lo que es bueno y lo que es malo. Tú lo has hecho. Nuestro llamado es humillarnos. Así que, Señor, yo te pido que haya muchos quienes hagan esto ahorita mismo. Te pido en segundo lugar por aquellos que tienen temor. Por aquellos que tienen una imagen de ti como un regente vengativo, que se sienten como que han fallado y están intimidados y son descompuestos por las pruebas y les das una visión fresca de quién eres y de tus propósitos amorosos. Y como oramos anteriormente con Heather, pueda esta jornada traer una bendición, podamos levantarnos sobre alas de fe y al final de la prueba de nuestro corazón, a tu semejanza, permítenos despertar. También te pido por los de corazón endurecido, los necios de estar en el lugar ahorita de estar sacudiendo su puño ante ti, de estarte probando a ti, de que les des humildad y misericordia. Concédeles humildad y misericordia, por favor. La vida es demasiado corta para gastarla con el puño en tu rostro. Tú eres demasiado poderoso y hermoso y lleno de gracia. Somos demasiado débiles y falibles. Apenitas hemos salido de pañales y estamos sacudiendo un puño ante el Dios eterno que ha sido desde la eternidad hasta la eternidad. Somos necios. Somos tontos. Por favor, Señor, derrama por tu espíritu humildad. No nos estás humillando, esto es diferente. Nos estás dando humildad para que puedas derramar tu gracia. Te pido que haya muchos quienes intencionalmente ahorita humillen su corazón delante de ti, porque tú resistes al orgulloso, pero das gracia al humilde. Gracias por la gracia que, por la obra que estás haciendo. Gracias por usar tu palabra en nuestros corazones esta mañana. Y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.